44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Muy buenos días, es miércoles 18 de agosto de 2021. Son las 9 de la mañana con 2 minutos y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Inicio la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca en Lagos de Moreno. Serán 13.430 vacunas las que se suministrarán a personas de 40 a 49 años y rezagados en Lagos de Moreno. El gobierno municipal arranca intenso programa de bacheo para finalizar la administración. El alcalde señaló que al finalizar su primer mandato no habrá ningún bache sobre las calles más transitadas de Lagos de Moreno. Importante realizar la prueba de VIH en mujeres embarazadas. La detección temprana del VIH en mujeres embarazadas puede prevenir que el bebé sea contagiado por la madre a la hora del parto, detalla la directora de Comucira en Lagos de Moreno. Se crea el Club de Tareas y Reforzamiento Educativo para Niños y Niñas de Primaria. La Dirección de Educación en Lagos de Moreno contará con 3 clubes de tareas, los cuales estarán instalados en la Biblioteca Municipal, Casa de la Cultura de Cristeros y el Centro Comunitario de Cañada de Ricos. Archivo Municipal trabaja en la paleografía del Fondo Judicial con más de 100 años de historia. El Archivo de Lagos de Moreno trabaja ya en la paleografía y catalogación del fondo donado por el Poder Judicial, el cual se encuentra virgen y es posible consultar. Son 6.341 los casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 2.999. San Juan de los Lagos tiene 1.056 casos confirmados por COVID-19. Se mantienen como los dos municipios con mayor número de casos en la región Altos Norte, esto según datos de Radar Jalisco. En información estatal, pese a presiones, Jalisco descarta sumarse al Instituto de Salud para el Bienestar. Jalisco no formará parte del Insabi, respondió el gobernador Enrique Alfaro a la senadora de Morena, Antonia Cárdenas, quien en una reunión con alcaldes emanados de ese partido aseguró que sí o sí la entidad va a entrar en ese esquema. La Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil se unen para enviar carta a Alfaro. Exigen respeto a la autonomía. Con esta, se pretende que el gobernador tenga un acercamiento con la universidad y escuche sus argumentos. Le hicieron un llamado a frenar el atropello que implica el recorte y a no caer en conflictos. También en ese mismo sentido, el día de ayer, el rector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Nomelí, anunció un par de acciones a manera de protesta para exigir el respeto a la autonomía y el presupuesto universitario por parte del gobierno del estado, que pretende quitar o reasignar 140 millones de pesos que ya habían sido otorgados al presupuesto de este año de la Universidad de Guadalajara y serían destinados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Se envía ya esta carta, la cual será pide el rector general sea respaldada por 140.000 jaliscienses. Está pidiendo a 146.000 jaliscienses que respalden esta petición de la Universidad de Guadalajara a través de esta carta dirigida al gobernador de Jalisco. inicia la aplicación de segunda dosis de la vacuna anticovid en 43 municipios de Jalisco. Actualmente se realiza la inmunización a mayores de 30 años en 6 municipios de la zona metropolitana. Padres de familia no tendrán obligación de firmar la carta compromiso de la Secretaría de Educación Jalisco. El regreso a clases se hará con base en 5 protocolos para cada uno de los niveles educativos, desde educación inicial a preescolar hasta preparatoria y licenciatura. Jalisco es puntero en producción de miel. El sector reporta 6.000 toneladas de miel anuales, pero solamente el 2% de este alimento natural se queda en la entidad. En la mañanera de este día, menos del 1.6% de hospitalizados por COVID corresponde a adolescentes, dice López-Gatell. El funcionario consideró que no es una población con riesgo de desenlaces desafortunados o de enfermedad grave complicada. Prevén que Grace, convertida en huracán, toque tierra 2 veces en costas mexicanas. Autoridades piden a los habitantes de la península de Yucatán mantenerse alerta ante posibles inundaciones, deslaves, deslizamientos de tierra y afectaciones en carreteras y caminos. Caravanas de vacunación inician hoy con 40 camiones. El gobernador electo en Nuevo León, Samuel García, dijo que en la primera tanda irán trabajadores de 21 empresas y aseguró que más ciudades tejanas ofrecieron ayuda. Un terremoto de magnitud de 6.8 sacude Vanuatu, activan alerta de tsunami. Las autoridades no han informado de momento víctimas ni de daños materiales por este sismo. El certificado de vacunación, boleto para ingresar a la nueva normalidad en Nueva York. En restaurantes, museos, salas de concierto, boliches, acuarios, discotecas, piscinas cerradas y gimnasios será necesario el certificado de vacunación contra COVID para ingresar. Estados Unidos afirma que lograron evacuar a 3.200 personas de Afganistán. Esto de acuerdo con funcionarios de la Casa Blanca. Entre los que salieron de Afganistán están tanto ciudadanos estadounidenses como migrantes especiales. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Yo soy Gabriela Ruiz y lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado y, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a nombre de mis compañeros Aurora Quijas, Vero Fonseca y Marco Gallardo en la parte informativa. También le agradezco el que esté con nosotros esta mañana. Lo invito a que se quede con la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, que se mantenga en contacto con nosotros a través del 474-403-1413 y el 800-701-2119. Nuestras líneas telefónicas en cabina completamente a su disposición, así como también tenemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp, el 4741-347609, que es nuestra línea de esta aplicación para teléfonos inteligentes, completamente a su disposición. Puede hacernos llegar ahí mensajes de texto, mensajes de voz o bien algunas imágenes o fotografías que quiera compartir con nuestra audiencia en Radio Universidad y en este espacio de Señal Informativa. Haga suyos estos micrófonos y contáctese a través de estas vías de comunicación. Síganos también a través de redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos y ahí mismo puede seguir la transmisión en vivo de esta emisión en Facebook Live. En Twitter nos puede encontrar como arroba Radio UDG Lagos. Recuerde, si lo hace a través de estas vías, utilice el hashtag Tú Haces Noticias. Miércoles de escuchar la opinión y el análisis del periodista Sergio Hernández Márquez, con quien estaremos contactando más adelante. Y también hoy espero podamos tener esta charla que tenemos pendiente con el ingeniero con el ingeniero Juan Guillermo Márquez, parte de del organismo de Observatorio Ciudadano del Agua en Jalisco. Vamos a platicar con el ingeniero un poco más adelante. Por lo pronto, yo lo invito a que se quede y comenzamos con la información.
Señal Salud.
Es momento de iniciar con la información local, y es que el día de ayer ya le dábamos cuenta en este mismo espacio de este arranque de la vacunación en segunda dosis de AstraZeneca para los adultos de entre 40 y 49 años de edad en Lagos de Moreno. Serán 13,430 las vacunas designadas para este municipio, pero también arranca la vacunación en el resto de la región Altos Norte. Por lo pronto, los detalles de todo lo que ocurrió en el arranque de esta aplicación en Lagos de Moreno los tiene mi compañera Aurora Quijas.
Comenzó el proceso de aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca en personas de 40 a 49 años de los 8 municipios de la región Altos Norte de Jalisco, quienes recibieron la primera dosis del 8 al 14 de junio. Para esta nueva jornada se distribuyeron 25,910 biológicos y Lagos de Moreno tendrá más de la mitad de estos. Luis Fernando Torres Martín, director regional de la Secretaría de Bienestar en la región Altos Norte, explica el proceso de administración.
Vamos a aplicar 4,000 vacunas diarias, ¿sí? O sea, en 3 días tendríamos 12,000 vacunas y nos quedaría un día con 1,400 vacunas aproximadamente, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿cómo nos va? Al final queremos el día viernes dejarlo como un día colchón para las personas que por algún motivo no se pudieron vacunar en el periodo de 50 años, ¿verdad? Que fue el anterior.
De las 12,480 vacunas restantes, en San Juan de los Lagos se destinaron 5,690 vacunas, en Encarnación de Díaz 4,730, en Teocaltiche 2,680, para Ojuelos de Jalisco 2,010, en Unión de San Antonio 1,460, en Villa Hidalgo 1,180 y San Diego de Alejandría 640 dosis. En esta ocasión, en Lagos de Moreno no se agendaron citas para la segunda dosis de la vacuna, por lo que algunos ciudadanos acudieron a temprana hora a hacer fila. El tiempo de espera fue alrededor de 2 horas, en el que tuvieron que pasar por un filtro sanitario, un área de espera y posteriormente al auditorio. Después de la aplicación, esperaron 15 minutos en observación para descartar alguna reacción. Los médicos presentes notificaron a los ciudadanos qué síntomas podrían presentar. Marisela, una de las personas vacunadas, explica.
La verdad, esta vez sí, sí me daba miedo, porque la verdad sí me sentí muy mal. Pero pues aquí estamos. Según lo que comentó el doctor allá adentro, en teoría la segunda dosis ya no provoca ningún efecto. Esperemos que así sea.
Y aunque algunas personas dudaron en aplicarse la primera dosis contra COVID-19, al final decidieron ir al macromódulo para protegerse. Así lo menciona Yolanda Rodríguez.
Híjole, que la verdad yo era de las que estaba escéptica, que yo decía, yo no me voy a vacunar, es experimental, esto de esto. Pero al ver que al menos no me voy a llevar, no voy a ir a dar, a, más bien, que aunque me enferme no voy a ir a dar al hospital de forma tan grave que esto me va a tener un poco, yo creo que vale la pena ser experimental, digo, al final de cuentas, pues todo es parte de.
El macromódulo de San Juan de los Lagos se encuentra ubicado en el estacionamiento del Hospital Comunitario, en Encarnación de Díaz, en el Gimnasio Municipal, en Ojuelos de Jalisco, en el Cebetis, en Unión de San Antonio y San Diego de Alejandría, en la Casa de la Cultura. Las personas podrán descargar su certificado de vacunación después de 15 días de recibir la segunda dosis de la vacuna. Esto a través de la página cbcovid.salud.gob.mx. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal local.
El gobierno municipal arranca intenso programa de bacheo para finalizar la administración. El alcalde señaló que al finalizar su mandato no habrá ningún bache sobre las calles más transitadas de Lagos de Moreno.
El gobierno de Lagos de Moreno inició un intensivo programa de bacheo, el cual tiene como objetivo subsanar el asfalto en las vialidades más transitadas de la ciudad. Así lo dio a conocer el primer edil Tecutli Gómez este martes en la colonia Delita.
Hoy arrancamos un programa integral ya a nivel general de bacheo de varios puntos y varias colonias de la ciudad. La idea es que ninguna avenida principal, ningún bulevar, ninguna calle que conecte varias colonias, que sea transitada por miles de automovilistas y de ciudadanos, tenga un solo bache en los próximos meses.
De acuerdo al director de Obras Públicas, Fabricio Larios, dicho programa estará vigente hasta culminar la administración 2018-2021, priorizando colonias como el Tepeyac, La Delita, La Palma, San Miguel y las entradas al municipio.
En lo que resta de esta administración estaremos trabajando en avenidas principales, ya que en el temporal de lluvia sí nos las dejó un poco acabadas, lo cual estaremos dándole mantenimiento, lo que viene siendo en las colonias, avenidas principales y calles que conecten alguna colonia con otra. Como viene siendo División del Norte, el Boulevard Orozco y Jiménez. También estamos trabajando en las salidas principales, la salida San Juan, la salida a La Chona. Y así estaremos continuamente durante estas 6 semanas que restan de esta administración.
Durante la presentación del programa, Tecutli Gómez también destacó que a lo largo de este año se ha gastado aproximadamente 2,5 millones de pesos en bacheo. Lo que mencionó es tan solo una cuarta parte de lo erogado en antiguas administraciones.
Este año llevamos gastados aproximadamente en bacheo 2,5 millones de pesos. Y en el pasado, años anteriores, precisamente por el estado en el que estaba la ciudad, se llegaron a erogar entre 8 y 10 millones de pesos, a veces más. ¿Qué quiere decir esto? Que la infraestructura que realizamos, que las calles nuevas que reconstruimos, nos ayudaron también a ahorrar un recurso importante que se destinaba cada año para tapar baches en nuestro municipio.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
En más información, la importancia de realizarse la prueba de VIH en mujeres embarazadas, la detección temprana en mujeres embarazadas puede prevenir que el bebé sea contagiado por la madre a la hora del parto. Así lo detallan en Como Sida, Lagos de Moreno.
Es importante el hacerse la prueba del VIH todas las personas en general, pero es aún más importante en mujeres embarazadas, debido a que en casos de ser positivas se puede prevenir el contagiar al bebé. La directora de la dependencia de Como Sida de Lagos de Moreno, Erika Galván Hernández, menciona que cuentan con pruebas de VIH de manera gratuita. Además, señala la importancia de esta prueba durante el embarazo.
Es muy importante prevenir el VIH en cualquier persona, sobre todo en mujeres embarazadas, ya que a través del nivel perinatal o lineal también se le llama, se puede contagiar el bebé, el producto, mientras está en gestación. Entonces es importante, si estamos embarazadas, dentro de los primeros 3 meses de gestación, hacernos la prueba rápida de VIH para darnos cuenta si somos portadoras o no.
La directora señala qué es lo que se debe hacer en caso de ser positivas al VIH durante el embarazo.
Fuéramos portadora, entonces tendríamos que tomar nuestro medicamento, bueno, ir a hacer una consulta, hacernos la prueba confirmatoria. Después, si nos lo confirman, tener un buen diagnóstico y algunas pruebas, saber cuánta carga viral tenemos. Y en su caso ya nos darían el medicamento adecuado, los antirretrovirales, para poder tomarlos y así evitar el contagio a nuestro bebé.
Es necesario implementar medidas específicas a la hora del parto en aquellas mujeres con VIH para evitar contagiar al bebé, detalla Erika Galván.
En el transcurso del embarazo, estar tomando así tal cual el medicamento, cuidarlos, y al momento del parto, generalmente es por cesárea, para prevenir que el bebé no tenga contacto con sangre ni con otros líquidos que están portados del VIH y puedan nacer el bebé sano. Y además es muy importante que el bebé no esté alimentado con leche materna, porque la leche materna también es un portador de VIH.
Por último, menciona que es importante realizar este tipo de pruebas, ya que una detección temprana puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, y más en el caso de las mujeres embarazadas. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Sí. Se crea el Club de Tareas y de Reforzamiento Educativo para Niños y Niñas de Primaria. La Dirección de Educación en Lagos de Moreno contará con 3 clubes de tareas, los cuales estarán instalados en la Biblioteca Municipal, Casa de la Cultura de Cristeros y el Centro Comunitario de Cañada de Ricos. Aurora Quijas con los detalles.
La Dirección de Educación en Lagos de Moreno crea el Club de Tareas y Reforzamiento Educativo, el cual está dirigido a niñas y niños de primaria que se vieron afectados debido a la pandemia por COVID-19. Este club tiene como finalidad de que puedan fortalecer lo que aprendan durante sus próximas clases, informa Raúl Alejandro Alvarado de la Torre, titular de la dependencia municipal.
Derivado, a esta pandemia donde no han podido asistir directamente a las aulas y hemos visto ese poquito retroceso en algunos de ellos. Entonces, pues decidimos, dado que tenemos el personal, hasta parte, personal de la universidad, de la UNIVER, que nos está apoyando, prestando su servicio social, pues hacer un club de tareas, le llamamos así, donde buscaremos el reforzamiento de todos y cada uno de los niños si bien la convocatoria es abierta.
Las asesorías estarán siendo impartidas en la Casa de la Cultura de Cristeros en un horario de lunes a viernes de 12 a 7 de la tarde, en el Centro Comunitario de Cañada de Ricos de 4 a 7 de la tarde y en la Biblioteca Municipal de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde. Los padres de familia y niños y niñas deberán seguir los protocolos de medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19, señala Alvarado de la Torre.
Nosotros en lo particular, pues les pedimos a todos nuestros alumnos y alumnas que deseen participar, deseen asistir a estos reforzamientos y club de tareas, pues que lleven cubrebocas, cada uno de ellos. No se le permitirá el ingreso a nadie que no lleve un cubreboca, gel antibacterial. Estaremos sanitizando constantemente el espacio que nos brindaron directamente por cada una de las áreas, como el centro comunitario, la biblioteca, la Casa de la Cultura. Ellos mismos estarán ahí apoyándonos en la sanitización de cada uno de los espacios.
Los docentes que apoyarán en el club de tareas podrán aclarar las dudas de los estudiantes en diferentes temas, señala Raúl Alvarado de la Torre.
Resolver las dudas no es una clase como tal, ¿verdad? Vas a estar una hora aquí conmigo sentado, no. La idea es que si yo tengo un problema en matemático, podría hacerle, ayudarle, mira, puedes hacerle de esta manera, esta didáctica tenemos, poderle aplicar una didáctica donde podamos enseñarle a nuestro alumno o alumna cómo poder resolver su problema, su situación. Por eso no tenemos un límite de alumnos.
Por último, exhorto a los padres de familia a que acerquen a sus niños al club de tareas. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
El archivo municipal trabaja en la paleografía del fondo judicial con más de 100 años de historia. El archivo de Lagos de Moreno trabaja ya en la paleografía y catalogación del fondo donado por el Poder Judicial, el cual se encuentra virgen y es posible consultar.
El archivo municipal ya trabaja en la catalogación y paleografía de un fondo donado por el Poder Judicial, el cual contiene más de 100 años de historia de los procesos legales en Lagos de Moreno. De acuerdo a José Israel Gómez Alonso, coordinador del inmueble, dicho fondo se encuentra casi intacto, debido a que solo el personal del archivo son quienes hasta el día de hoy han revisado la documentación que comprende desde 1800 y culmina a mediados del siglo pasado.
Tenemos nosotros en nuestro poder el fondo del Poder Judicial, que básicamente es un fondo de todo lo que tenemos relacionado con las secciones civil y penal, con todas aquellas historias que quedaron, digamos, en el pasado del siglo XIX y parte del siglo XX. Y es un fondo que está totalmente virgen debido a que no ha sido ordenado, clasificado ni catalogado. Entonces estamos en proceso de, y adicional en este inter o en este proceso, estamos integrando por ahí algunas bases de datos justo para tratar de divulgarlo lo más posible y hacer lo más fácil posible la consulta.
Asimismo, el encargado señaló que el fondo fue recibido hace 2 años, sin embargo, no había sido procesado por falta de personal especializado en paleografía.
Entonces son más de 100 años que se tienen que paleografiar. Te hablo que son diferentes ramos deslindados de la parte civil y penal. Tenemos homicidios, tenemos robos, tenemos un mundo de información y de tesoros que nos dan cuenta de cómo estuvieron desde esos siglos nuestro Lagos y cómo estuvieron todos los casos, ¿no? Hablamos de casos que van de tiempos revolucionarios, de tiempos de de independencia, de gobiernos que estuvieron en transición, liberales, conservadores. Cada uno de esos casos, pues es una historia, ¿no?, que nos cuenta de una persona, de una familia, de un lugar, y es parte de los tesoros que tenemos en nuestro Lagos y que están en proceso de ser develados al público y a los investigadores.
Al respecto de los avances que se tienen en los más de 1,000 documentos que integran el fondo, el encargado comentó:
ya terminamos primero con el avance cronológico, de ese ya tenemos un 100%. Ahora estamos trabajando en el avance de fichas descriptivas, fichas catalográficas, de ese llevamos apenas un 10%, porque es leer cada uno de los casos, hacer una descripción de qué personajes incluyen, quiénes son quién es el juez, quiénes son las personas que intervienen en el caso, y hacer una pequeña descripción de ese caso en específico, de cada uno de los expedientes.
Israel Gómez culminó dando a conocer que se espera se termine con la catalogación a principios del siguiente año, más recordó que al día de hoy el fondo está disponible para la consulta. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Y por si usted se lo preguntaba, ¿qué es la paleografía? La paleografía tiene que ver justo con esta última parte en la que cerraba la nota, con el catalogar o el separar, el organizar con base primero en la cronología, es decir, en el tiempo en el que fueron generados, en este caso, los documentos, y después los contenidos. Es esta clasificación tanto de periodos históricos como de contenidos para saber, pues, de cuándo son y qué contienen estos documentos. Así es el trabajo que se está haciendo con este archivo, archivo donado por el Fondo del Poder Judicial, que tiene básicamente pues 100 años de historia de lo que ocurría en cuanto a procuración de justicia y la impartición de justicia en nuestro municipio. Será interesante poder conocer las historias que de ahí puedan surgir y conocer mucho de la historia en ese sentido de nuestro municipio. Con esto nos vamos a la pausa. Es momento de ir al corte, pero regresamos. Tenemos más información. 474-403-1413, 800-701-2119. Nuestras líneas telefónicas en cabina a su disposición. Volvemos.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Continuamos con más de Señal Informativa Lagos de Moreno, y esta vez agradecemos su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad al ingeniero Juan Guillermo Márquez. Él es el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión del Agua en Jalisco. Ingeniero, muy buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Muy buenos días, Gabriela. Muy buenos días al auditorio.
Ingeniero, pues este fin de semana podríamos incluso catalogarlo como histórico en lo que ocurrió en la región de Los Altos con la visita del presidente de la República a la comunidad de Temacapulín, esta comunidad amenazada por la construcción de la presa El Zapotillo. Otras dos más están amenazadas también por esta misma situación en cuanto a la inundación, pero desde el Observatorio Ciudadano han venido acompañando este proceso desde hace muchos años, ¿verdad?
Así es. De hecho, la intención de formar inicialmente el observatorio fue para resolver el tema precisamente de la presa del Zapotillo, dado el carácter pues vinculante que tiene el agua en otras áreas, en otras regiones, pues finalmente se decidió que fuera para el estado de Jalisco y con una visión de gestión integral del agua, ¿verdad? Entonces, bueno, hemos estado muy pendientes de ese proyecto, digamos, que fue central en el inicio del observatorio. Es central en el tema para el estado de Jalisco, porque aparte de las afectaciones directas y la amenaza pues de la inundación a las poblaciones, está el hecho de que el decreto que le da forma al proyecto o permite que el proyecto exista, reserva toda el agua de la región para uso doméstico y público urbano, todo el agua superficial. Entonces, ahí hay una afectación tremenda, sobre todo en la región de Los Altos, puesto que es la principal productora de alimentos de origen animal en el país, con prácticamente una cuarta parte de esos alimentos. Y bueno, pues un proyecto en ese sentido, pues, de restricción de acceso a los volúmenes necesarios, pues, para seguir produciendo el sector agropecuario, pues es una afectación tremenda. Entonces, se suma, aunque sea la más visible, pues, la de los pueblos, se suma esta afectación que alcanza a prácticamente toda la región, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso nos llevó a estudiar con mucho detenimiento todo esto, qué impactos tendrían, o sea, los impactos ambientales, sociales, económicos, y pues sí, o sea, es un proyecto que se hizo no considerando todos esos aspectos, ya, uno supondría aún en proyectos con un supuesto carácter social que deberían tener un costo-beneficio, y no es el caso, o sea, los costos rebasan con mucho al beneficio que se argumenta, y sobre todo que lo han querido encauzar como la única solución para León y Guadalajara. Con los Altos es más bien un tema de consuelo, pues, para los Altos, que no hubiera una oposición en el caso de los municipios, puesto que el escenario que plantea abastecer desde el Zapotillo a los municipios, pues es absurdo, ¿no? Podemos imaginar a Lago de Moreno dejar correr el agua hasta el Zapotillo, luego después comprarla y bombearla de regreso. Pues eso es absurdo, ¿verdad? Y así con todos los municipios. Entonces, ni siquiera en los documentos iniciales, por ejemplo, la manifestación de impacto ambiental, la forma de abastecer a los municipios salteños, y ahí aparece en el documento, sería a través de pipas, o sea, absurdo. Entonces, bueno, ahora la administración actual, partiendo del compromiso, pues, que había hecho con los pobladores de no inundarlos, acepta la propuesta que se hizo desde el observatorio y sobre todo desde las organizaciones salteñas. Recordemos que el observatorio se integra por instituciones, entonces están dentro del observatorio, pues, los sectores agroproductivos, de comercio, empresariales de la región, del estado también, de otras regiones. La Universidad de Guadalajara es importantísima ahí, su participación en el observatorio, así como de la UNIVA. Tenemos también a la Universidad de Complutense de Madrid, que participa en el observatorio. Entonces, pues bueno, como órgano técnico especializado en esta materia de agua, en fin, nos sentimos satisfechos, digamos, con que se haya aceptado la propuesta. Habrá que estar muy pendientes, vigilar que se cumpla, porque también en ese planteamiento que se ha hecho de la imposibilidad de darle agua a León, darle entre comillas, porque la cuenca del Río Verde no tiene capacidad para abastecer tres regiones como se pretendió con el proyecto original, de llevar agua a León, dejar agua para los Altos y llevar agua a Guadalajara, en los volúmenes, pues, que fueron reservados. Pues vemos los últimos años en los caudales del Río Verde, y pues no son suficientes. Aquí también cabe destacar que cuando nos referimos al agua del Río Verde, no es al chorrito ahí o mucho o poca que puede llevar en ocasiones el Río Verde, sino al agua que cae y se escurre en toda la región. Ese es el agua del Río Verde. Y finalmente, pues bueno, la parte baja de la cuenca es el Río Verde, y todos los afluentes pues van a descargar al Río Verde, ¿verdad? Entonces, yo creo que ajustar a la capacidad real de la cuenca, el proyecto, la solución que en algún momento, pues, el gobierno del Estado, o sobre todo la administración anterior, no quiso ya meterse en detalles, dejó para esta administración que se tomara alguna decisión. Había un compromiso de la administración estatal actual de que no se inundarían las poblaciones, que el agua se defendería para Jalisco. Bueno, pues no se hizo. Vimos cómo se firmó hace poco más de 2 años un convenio con León, con Guanajuato, pues para que se llevaran esa agua a León, y sacrificando en este caso principalmente al campo, además de las poblaciones, pues, ¿verdad?, que se inundarían.
Ingeniero, entonces, perdón, en esta propuesta que llevó ahora el presidente de la República de la cortina a 80 metros, ¿se ajusta o coincide con el proyecto del observatorio y lo que han venido analizando y presentando como propuestas alternativas a esta presa del Zapotillo?
Sí, aquí el ideal hubiese sido que la cortina no se construyera a más de 60 metros, pero bueno, no se logró por parte de los habitantes, o no hicieron las acciones necesarias para que no se construyera hasta los 80 metros. Después viene la decisión de la Suprema Corte de cancelar el convenio de 2007 y dejar activo el de 2005, que es una cortina a 80 metros. Entonces, lo que analizamos nosotros ante pues esa realidad, que ya está construida casi a los 80 metros la cortina, nosotros propusimos que el llenado y la operación de la presa fuera a una altura que no inunde a las poblaciones, y que se ajustara más a la capacidad real de la cuenca. Entonces, la sugerencia fue que se operara entre 60 y 65 metros, o alrededor de 60 metros, para que no se inunden las poblaciones. Había que hacer las adecuaciones técnicas y cancelar el trasvase a León por inviable. Y en el escenario de la presa a 105, y suponiendo que daría esos volúmenes que lo vemos en la actualidad, es imposible que los dé. Para Guadalajara estaban considerados 94 millones de metros cúbicos. En este escenario de operar la presa alrededor de 60 metros, pues puede tener 150 millones de metros cúbicos la ciudad de Guadalajara, que además pues es el, digamos, como el usuario más factible, puesto que está aguas abajo del Río Verde. Para ninguno de los municipios de Los Altos, como ya lo comentábamos, le conviene bombear de regreso esa agua. Ya habíamos hecho algún recorrido en 2010 con la Comisión Estatal del Agua, con relación a los municipios que se mencionaban entonces que serían beneficiarios, y pues vimos que pueden tener soluciones locales muy muy cercanas. Por ejemplo, Tecalpiche tiene una presa que, aunque ya está algo asolvada la calera, le suministra como el 50-60% del agua que ocupa el municipio, pero cerca de esa presa, aguas arriba, está otra presa, San Antonio, que aunque está destinada para uso de riego agrícola, casi no se utiliza en la actualidad. O sea, tiene excedentes, y esos excedentes se pueden canalizar para suministrar a Tecalpiche, incluso por gravedad. Entonces, a propósito de todos los municipios que están aguas arriba, pues para Tecalpiche sería absurdo dejar correr el agua hasta el Zapotillo y luego comprarla y bombearla de regreso. Estaría carísimo esto. Y así están todos. Por ejemplo, el caso de San Julián, que es de los más altos en la región, pueden construir, ya tienen estudios que determinaron los lugares donde un par de bordos que construyeran pueden captar agua de lluvia y llevarla por gravedad a la cabecera municipal. Y el entonces presidente municipal que hizo los estudios, o que mandó hacer los estudios, cuando quiso resolver el tema del abasto en San Julián, se lo impidieron, porque tendría que dejar correr el agua a San Julián hasta el Zapotillo y luego comprarla y traerla de regreso. Entonces, ese proyecto, como se concibió, pues, el Zapotillo, Pues bueno, principalmente fue para abastecer de agua León, pero en el caso de los municipios, o sea, nunca fue pensado como una opción óptima por las inconsistencias pues que manejamos en cada uno de los municipios. Entonces, obviamente la solución era simple en el sentido de que no es conveniente para ninguno de los municipios bombear el agua de regreso. Lo conveniente para ellos es tomarla cerca de sus cabeceras y de preferencia aguas arriba para que en la mayoría de los casos le pueda llegar por gravedad. Eso es el caso de los municipios. En el caso de León, León no es una ciudad sedienta como nos han querido hacer creer. Tiene un abasto cercano al 99%, que no es una cosa menor. Argumentan, y de hecho fue parte de los argumentos para echar a andar el proyecto, que su acuífero estaba sobreexplotado, ¿verdad? Y que por eso necesitaban agua de otra cuenca. Aparentemente en ese momento, en la región de Los Altos, los acuíferos tenían disponibilidad de agua, pero en la actualidad, sobre todo a partir de 2013, la Comisión Nacional del Agua los declara que están sobreexplotados, incluso en condiciones más críticas que el acuífero de León. Entonces ahí ya no estamos hablando de una supuesta ventaja, de una sobreexplotación en León y un excedente en la región de Los Altos. Hay una igualdad ahí. Traducido en otro lenguaje y asemejándolo a un paciente humano, el proyecto se cimentó en lo que sería para una persona que hace 40 años haya ido a un laboratorio de análisis clínicos, le hacen el análisis de sangre, le encuentran que está sano, que puede donar sangre, pero ese mismo laboratorio que lo declaró entonces sano hace 40 años, en la actualidad lo declara con un cáncer avanzado de pulmón, pero el laboratorio sigue insistiendo en que no importa, puede donar sangre, y que incluso puede donar hasta 4 litros de sangre, cuando en condiciones pues de una persona, eso lo mataría. Entonces, eso es básicamente lo absurdo de ese proyecto desde su concepción, y más absurdo aún que lo quisieran llevar a cabo en la actualidad en esas condiciones, porque León, además de ese nivel de abastecimiento que tiene opciones dentro de su territorio, como son Sierra de Lobos. Ya, el hecho de no atender Sierra de Lobos y un poco el plano el tema del crecimiento desordenado que vaya teniendo León o desproporcionado, pues se inunda constantemente, lo hemos visto, sobre todo hace un par de temporales, declararon que el León ese año había tenido la peor inundación o las peores inundaciones de toda su historia. Entonces, obviamente, como parte de la solución de esos problemas para no inundarse, pues tienen que atender el tema de Sierra de Lobos, porque Sierra de Lobos es, como decía don Jorge Arena Torreblanda, en paz descanse, es el tinaco de León, o sea, es el que puede abastecer de manera permanente a León, ya sea recargando el acuífero, forestando, cuidando la Sierra de Lobos, haciendo obras de captación, de filtración hacia el acuífero, y también en los ríos o arroyos que descargan hacia la ciudad de León y que la inundan, pues se pueden hacer presas ahí que por gravedad pueden llevar el agua a la ciudad de León. Eso por un lado. También porque hay un documento ahí de un plan hidrológico del gobierno del estado en Guanajuato, en donde por diferentes acciones que mencionan ahí en el documento, pueden recuperar en su territorio cerca de 1.400 millones de metros cúbicos. Entonces, eso es más de 10 veces el volumen que quieren llevarse de un río que ya no corre el agua desde hace muchos años de manera permanente. Tiene entre 4 y hasta 6 meses que se interrumpe el flujo. ¿En qué lo convierte? En un río captador solo de agua lluvia, de lluvia. Entonces,
de temporal, digamos.
León, ¿perdón?
De temporal, digamos.
De temporal, así es. Entonces, que León quiera depender de una manera importante de una cuenca como esta, y además compartiéndolo con otras dos regiones, pues es imposible que se dé. Entonces, las opciones locales, como decíamos, el recuperar volúmenes, en el mismo documento ellos tienen contemplado que puede recuperar 366 millones de metros cúbicos solo por tecnificar el riego. Entonces, al consumir menos agua, pues esos volúmenes los pueden rescatar, como ya lo están haciendo. En el caso, si mal no recuerdo, de la presa que está ahí en Purísima de Bustos, en donde tecnificaron riego, han tenido ahorros, y al menos las noticias que salieron y los comunicados era que ese ahorro de agua lo destinarían para complementar el gasto de Irapuato. Entonces, eso es factible, entiendo, lo están haciendo, lo pueden hacer en el caso del Valle de León, y bueno, aún cuando no tecnificaron esos 366 millones que tecnifiquen para tener una recuperación de los 120 millones de metros cúbicos que quieren llevarse del Zapotillo, que es un río que no nos daría ese volumen. Entonces, tiene esa segunda opción. Hay una tercera opción, que son los acuíferos. Ya intentaron en 2003, aunque hubo un conflicto ahí en la muralla, de llevar agua. Y tiene presas, o sea, es el estado dentro de la cuenca del río Lerma que tiene más agua en su territorio. Entonces, hace 6 años aproximadamente, el que era director del Zapal lo llegó a declarar en una revista ahí que edita en el municipio, que le preguntaban si la única fuente de abasto para León sería el río Verde. Dice que no, que tenían muchas fuentes de abasto, como presa de Allende, Solís, Yuridia, Tepuxtepec, que incluso la pueden llevar por gravedad, pero que todas esas opciones las quieren como reservas a futuro. Entonces, si habláramos de dos familias, tenemos a una familia que no tiene necesidad alimentaria, por decirlo de alguna manera, que quiere aumentar sus reservas para muchos años, tener una despensa ahí de reserva para muchos años, y por otro lado tenemos a su vecino, la otra familia, que va al día, que tiene carencias alimentarias, y que todavía le están pidiendo que ceda parte de sus alimentos para que el vecino aumente su reserva. Entonces, yo creo que esto, era un absurdo. Lo tuvieron como una ventaja en su momento, pues, tuvieron a un presidente de la República originario de su estado, que logró de alguna manera consolidar un proyecto muy favorable para su estado, pero que afortunadamente, al no verlo aplicado en su momento, pues permite que se rectifique, que es lo que ahora el gobierno federal quiere hacer. El gobierno federal coincide con las propuestas que se han hecho desde la región y del observatorio, en que esto se resuelva de manera definitiva. Si hiciéramos un comparativo de qué tan productivo es en cuestión de alimentos León y la región de Los Altos, pues la relación es 90-1, o sea, 90 Los Altos, 1 León. Si lo comparáramos como Distrito de Desarrollo Rural, DDR, que le llaman, el Distrito de León, que incluye a Guanajuato, incluye a Silao, incluye a Purísima de Bustos, a San Francisco del Rincón, entre otros, comparado con el DDR Lagos de Moreno, que incluye Los Altos, pues la relación es 90-5, ¿verdad? Entonces es una relación abismal ahí, tremenda, en donde la región que está siendo productiva, que utiliza menos agua con muchísima más producción de alimentos, la quieren castigar despojándola de ese derecho del agua, porque el decreto se compromete la Conagua a que no habrá más concesiones que no sean para uso doméstico y público urbano en la región.
Ingeniero,
y en contraste, nomás para cerrar esta parte, sí. En contraste, en Guanajuato tenemos que prácticamente todo el agua superficial es para riego, para uso agrícola. Entonces, hay una inequidad ahí tremenda que, bueno, esta solución que se ha aceptado de parte del gobierno federal, pues tendería a equilibrar un poco las cosas entre los dos estados o las dos regiones.
Ingeniero, el gobierno federal ofreció el pasado fin de semana a la Conagua para que venga a explicar a los habitantes de Temaca, pero esto ya lo mencionaba usted, incluye también a muchos otros afectados que tendrían que acompañar el desarrollo del proyecto y la decisión, esta decisión última que el gobierno federal deja en manos de los habitantes afectados por la inundación. ¿Acompañará el observatorio este camino, esta presentación del proyecto o del anteproyecto que dijo Conagua tenía?
Sí, sí, por supuesto, y también es importante destacar que hay unos saltos a raíz de este problema, y en los últimos años se ha formado una organización, ALCADA, Alianza Cívica Alteña para la Defensa de los Derechos del Agua, en donde el día de ayer se tuvo una reunión, estuvimos ahí presentes, y la conclusión que coincide con el observatorio es acompañarlos, presenciar, pues, que es el ofrecimiento que presentará la Comisión Nacional del Agua, despejar las dudas, apoyar, así lo ofrecimos a la gente de Temaca. Ellos nos confesaban de alguna manera, pues, que su especialidad no es técnica, pues, obviamente, ni de quienes los asesoran. Entonces, obviamente, le ofrecimos de parte del observatorio que tenemos un excelente equipo técnico científico, que en su mayoría está integrado por investigadores de la Universidad de Guadalajara, pues les ofrecimos el apoyo que necesiten, ¿verdad?, para hacerles entender los aspectos técnicos que no comprendan, hacer propuestas, si es que ellos quieren hacer alguna contrapropuesta a lo que les presenten, pues les ofrecimos el apoyo que esperemos que acepten también, y confiamos en que van a tener una decisión responsable. Puede ser halagador el que se deje en sus manos la decisión del proyecto, pero también en el resto de la región y obviamente en el área metropolitana de Guadalajara, pues no querrían que eso quedara en suspenso otros 3 años más, ¿verdad? Que ya no se volviera a tratar del tema, que no se sacara adelante. Yo creo que las condiciones están ahí, perdón, obviamente la necesidad que ellos plantean de una indemnización, pues sí habrá que analizar, ver qué términos, y quizá más que una indemnización sea que les puedan garantizar un mejor nivel de vida una vez que se opere el proyecto, ¿verdad? Que puede ser una combinación de varios factores. Uno de ellos, aprovechar esa publicidad que han tenido con esa gran defensa que han hecho de sus poblaciones, para cuestiones turísticas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces habrá que analizar qué aspiraciones tienen ellos, qué posibilidades existen para que definitivamente tengan un mucho mejor nivel de vida que el que han tenido, y que eso, al final de cuentas, pudiera ser una especie de compensación a toda esa presión que han tenido en estos años, ¿verdad?, con esa amenaza. Entonces, pues estaremos atentos. Estamos ya de alguna manera iniciando trabajos en las mesas técnicas que se había ofrecido y se habían comprometido, pues, con el presidente de la República hace un par de años. Ya estamos comenzando a trabajar con el equipo de la Secretaría de Gobernación, con la propia Conagua, con la coordinación de asesores, como parte, pues, de esos trabajos para encontrar una solución, para llevar a cabo ya la solución de ganar-ganar. O sea, fue presentada, fue aceptada, ahora lo que sigue es ponerlo en práctica, y sobre todo una parte muy importante para la región de Los Altos es que se está solicitando desde hace tiempo y ahora ha sido aceptado que se declare la cuenca del Río Verde como de interés público, y a la zona de Los Altos, a los municipios de Los Altos, como prioritarios para la producción de alimentos. ¿Eso qué significaría? Pues que tengan la garantía del acceso al agua necesaria, las teorías, el apoyo técnico financiero, para que se mejoren las actividades, obviamente bajo un marco de sustentabilidad, y que el agua se administre de alguna manera en esta cuenca, en esta región, bajo un esquema de gestión integral y una nueva cultura del agua. Entonces, eso será muy importante. Y abre la puerta a la participación de todos los niveles sociales. Obviamente, los que son usuarios directamente de esa agua, como es el uso pecuario, agrícola, de servicios, el industrial, obviamente el público urbano en primer término. Entonces, eso abre una nueva etapa digamos, en donde todos trabajamos de manera conjunta, podemos ser una región ejemplar en todos sentidos. Si los Altos de Jalisco fueran un estado de la República, serían el número uno en producción de alimentos de origen animal, con mucho así por encima de los estados. Incluso la región produce lo mismo o ligeramente superior a la suma de 13 estados de la República. O sea, de ese tamaño es la importancia de la región de los Altos y de ese tamaño es la importancia de que tengan certeza en el uso del agua. Y obviamente eso conlleva a una responsabilidad en su uso, pues, ¿verdad? Entonces, estamos entusiasmados porque se abre esa posibilidad, hay que trabajarla. No es que ya triunfamos aparentemente, nos sentamos en nuestros laureles a esperar que sucedan las cosas. Hay que trabajar para que esas cosas se consoliden, sucedan, y que todos tengamos de entrada el objetivo central, que es disponer del agua necesaria, que los municipios, como ya lo comentaba, tengan también el apoyo técnico financiero para que puedan complementar o aumentar el abasto de sus poblaciones, que la gente del campo tenga el agua, que los habitantes de las tres poblaciones tengan un mejor modo de vida, que los habitantes del área metropolitana de Guadalajara tengan el agua complementaria para su gasto que necesitan, y sobre todo que León pueda tener el abasto suficiente para el crecimiento que ojalá a partir de un marco de ordenación, sea un crecimiento ordenado, de ordenamiento, pues, de ese crecimiento. Entonces, bueno, pues eso es un escenario de ganar-ganar y hay que trabajar con ello, o sea, esperar que serenen un poco los ánimos en León, que no hagan esas amenazas o amagos de que le quitamos el agua a Chapala y cosas por el estilo. Nosotros nunca hemos pedido que dejen sin agua a nadie en León, ni a los productores agropecuarios, ni a los habitantes, obviamente, sino que encontremos las mejores soluciones y las más cercanas a los territorios, que finalmente son las más económicas. Es lo que hemos pedido siempre.
Ingeniero, pues le agradecemos mucho su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. Por supuesto que nos mantendremos al pendiente de cómo evolucione esta semana, esta reunión con la Comisión Nacional del Agua, y al final la decisión, ahora sí que valga la redundancia, la decisión final que se tome en torno a la construcción de la presa El Zapotillo. Nos mantenemos al pendiente y muchas gracias, ingeniero.
Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias al auditorio. Y sí es muy importante mantenerse informados, pues, para evitar especulaciones.
Muchas gracias, que sea un buen día.
Señal Universitaria.
La Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil se unen para enviar carta a Alfaro. Exigen respeto a la autonomía y al presupuesto universitario.
Con una carta que se pretende sea firmada por 140 mil ciudadanos, la Universidad de Guadalajara solicitará una vez más al Ejecutivo que los 140 millones de pesos requeridos para el Hospital Civil de Oriente en Tonalá sean tomados del crédito que contrató por 6.200 millones de pesos y no de recortar recursos al Museo de Ciencias Ambientales. En una acción más por defender la autonomía de la UDG, autoridades de esta casa de estudios y su comunidad universitaria se reunieron frente al monumento de Fray Antonio Alcalde del Jardín del Santuario para refrendar que trabajan bajo protesta e iniciar con la firma de esta carta dirigida al gobernador Enrique Alfaro. El rector general Ricardo Villanueva dijo que frente a la administración estatal que más ha endeudado a Jalisco y al presupuesto más alto para obra pública el año pasado, con 11 mil millones de pesos, es imposible que no alcance el recurso para el Hospital Civil de Oriente.
Para decirlo claro, esta es la primera vez en la historia que Jalisco va a pagar intereses por cuentas en restaurantes. Y esta es la administración que más deuda le ha metido a Jalisco en toda su historia. En verdad, nos quieren hacer pensar que de más de 11 mil millones de deuda que lleva esta administración, los 140 millones del Hospital Civil solo podían salir del presupuesto ya asignado a la universidad.
Con la carta se pretende que el gobernador tenga acercamiento con la universidad y escuche sus argumentos. Le hicieron un llamado a frenar el atropello que implica este recorte y a no caer en conflictos. Tanto la Universidad de Guadalajara como los hospitales civiles refrendaron que son instituciones hermanas y no van a permitir el intento perverso de una estrategia política para ponerlos en el conflicto de decidir si el presupuesto debe priorizarse para la salud o la educación. Y aunque por ahora la protesta está descartada debido al nivel de contagios por COVID-19 en la entidad, el rector general adelantó que el próximo jueves, en el Consejo General Universitario, decidirán las acciones legales para defender la autonomía universitaria.
Estamos seguros que tenemos en materia de derecho todo el derecho a recuperar ese dinero, por lo tanto, sea por la vía de la protesta como lo estamos haciendo, o sea por la vía legal, estamos seguros que los 140 millones van a regresar a la universidad. Entonces vamos a hacer todas las acciones legales, pero también el jueves el Consejo General Universitario estará determinando todas las acciones que vamos a llevar a cabo.
El director de los hospitales civiles, Jaime Andrade Villanueva, destacó la importancia de ambos proyectos.
Los presta cerca de 11 estados circunvecinos y anualmente ofrece cerca de 3,000 consultas a diferentes personas, ¿sí? En ese sentido, este rezago histórico que tiene la zona metropolitana en especialidades y de alta especialidad, pues les resulta necesario contar con este nuevo hospital. Pero también porque es necesario el Museo de Ciencias Ambientales en la función de la salud y en la función de la educación y del cuidado del medio ambiente.
Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Atentamente, Ricardo Villanueva Lomelí, ciudadano del estado de Jalisco, y se le dirige a Enrique Alfaro Ramírez.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana en punto de las 9. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio y a la señora Irma Guadayane, que se comunicó con nosotros y nos dice que en la barranca de Oblato se está tirando agua. Agua buena, además de que se está revolviendo con aguas negras. Expresa que con dicha información pretende ayudar al gobierno. La barranca de Oblatos es un cañón y un área natural protegida en el estado de Jalisco, ubicada al norte del municipio de Guadalajara. Ahí dice hay agua que se pudiera aprovechar para la capital del estado. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Gabriela Ruiz, que es en la frecuencia del 104.7. Esto es Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.